Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
De memoria y olvido. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande no lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Zapotlán de Orozco porque allí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán. A propósito de volcanes, la orografía de mi pueblo incluye otras dos cumbres, además del Pintor. El Nevado, que se llama de Colima, aunque todo él está en tierra de Jalisco. Apagado. El hielo en el invierno lo decora, pero el otro está vivo. En 1912 nos cubrió de cenizas y los viejos recuerdan con pavor esta leve experiencia pompeyana. Se hizo la noche en pleno día y todos creyeron en el juicio final. Para no ir más lejos, el año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos, nos tomaron la temperatura y el pulso, les invitamos una copa de ponche de granada y nos tranquilizaron en plan científico. Esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche o un día cualquiera dentro de los próximos 10.000 años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo, gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. Arreolas y Zúñegas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá muy lejos en común origen vascongado. Como mestizos, a buena hora, en sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México, junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Recuerde que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Recuerde que puede comunicarse con nosotros en cabina a los teléfonos 382-5031 y al 382-6532. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra producción, Mariana Morán, a los controles técnicos, Antonio Díaz Landeros, y a la subdirectora regional de Radio Universidad en Autlán, a la licenciada Elia Macías. Un abrazo y un saludo, Elia. Y me complace compartir micrófonos con las voces afamadas de Autlán de la Grana. Empecemos por las damas. Y entonces reconocemos la voz aterciopelada de Musas. Musas.
No, bueno, iba a decir algo más, pero por el momento me abstendré. Muchas gracias, Marche, por invitarme al programa. Es muy interesante la convivencia que vamos a tener el día de hoy, porque es todo un personaje del que vamos a hablar.
Es todo un personaje el señor Juan José Arreola Zúñiga, oriundo de Jalisco y muy cerquita de donde nosotros estamos. Se confabuló en las gracias de las letras con otros dos grandes, Juan Rulfo.
Y Antonio Alatorre.
Sí, claro, con su Llano en Llamas. Y Antonio Alatorre con su Noche Sangrienta de Nochestli, con la grana cochinilla acá en los Autlanes, ¿verdad? Y bueno, en el otro micrófono, el ya más que afamado e importante coproductor, codiseñador, amigo, lector, escribano, pintor, de todo, es como en botica, de chile, de mole y de manteca.
De todo un poco, así es. César Hernández, ¿qué tal?
¿Cómo estás, César?
Muy bien, encantado de estar aquí en medio de dos damas.
Sí, hombre, a veces se nos olvida.
Oh, sí.
Pero luego, así mira, como de abuelo de pájaro lo regresamos.
Bueno, tres, porque tenemos un visitante en cabina extra.
Ah, sí, As estaba haciendo ahí toda una revolución. Ya ves, César, cómo es As, ¿verdad? Imperiosa como el viento, así va y viene. Y entonces anda ahí molestando, enchinchando ay, las mariposas amarillas
se
de Mauricio Babilonia.
Entró una mariposa amarilla a esta cabina, entonces está con nosotros colaborando también, que fue algo como chistoso, pero bueno, estaba fotografiándola, no podía evitarlo, pero bueno.
Bueno, ya estamos acá en Eurisco, una emisión más. Antes hacíamos Eurisco ya con la noche, ya cayendo, y ahora estamos en pleno sol, empieza el calor. Empieza esto que nos hace desesperar acá en Autlán, pero que luego ya empieza el vientecito. Y bueno, Juan José Arreola, el grande de Zapotlán. ¿Por qué hablar de él en el día de hoy? Bueno, como todos saben, cada año el 23 de abril se celebra, se conmemora, se hace presente en el Día de San Jordi, lo que es la festividad por el libro, el Día Mundial. En su momento era el Día Internacional del Libro, después hicieron un ajuste de expectativas mundiales y dijeron, bueno, internacional sí, porque salen de lo que son los límites territoriales, pero hay que hacerlo mundial. Y entonces nuestros amigos de la UNESCO, que siempre están muy al pendiente de todo, pues hicieron esas reformas necesarias y ahora es el Día Mundial del Libro. Un 23 de abril, ¿por qué un 23 de abril? Bueno, porque se coincide en la historia, ya ven que la humanidad no podemos escaparnos, somos como un gran pañuelo, siempre hay coincidencias. Y bueno, un 23 de abril muere Cervantes, también un 23 de abril de diferentes años, por supuesto, muere Shakespeare, por siglos, y también hay la coincidencia de Garcilaso, el Inca, acá en el Perú, que también muere un 23 de abril. Entonces se construye esta gran metáfora en donde tres grandes de las letras universales mueren un 23 de abril: Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra y Garcilaso, el Inca, en Perú, en la ciudad del oro, ¿verdad? Donde está ahí el Cusco y todas esas cosas bien bonitas. Todo bien bonito. Iniciamos esta emisión de Eurisco, por supuesto, con la ya reconocida lectura de Memoria y Olvido de Juan José Arreola, que creo que es por lo que más hace una alusión a él, del Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, que ahora es Ciudad Guzmán. Y este 23 de abril, pues vamos a leer al señor Arreola con su única novela publicada, que fue La Feria, que fue y que es, ¿verdad? Y La Feria, bueno, es toda una alusión maravillosa y festiva de lo que es Zapotlán con su festividad del señor San José, y hace toda una representación, una radiografía de lo que es el pueblo zapotlense, con sus costumbres, con su gente. Él en su momento llegó a decir que pues no era la gran obra, no con esas palabras, porque él tenía una dialéctica perfecta, ¿verdad? Jamás comparable con la de esta pobre lectora que aquí habla el día de hoy. Él era sublime con el lenguaje, y entonces en algún momento pues no le dio tanta importancia a esto de la feria, pero de verdad que tiene muchísima importancia, y más para su pueblo zapotlense. Ir a Zapotlán y no coincidir con alguien que habla de Arreola es como no ir a Zapotlán, y todo lo que el Valle Zapotlense nos ofrece. Y pues, bueno, él es ensayista, narrador, poeta, estudió actuación en la Escuela de Teatro de Limba y actuó bajo la dirección de Rodolfo Usigli y Javier Villaurrutia. Becado por el Instituto Francés de América Latina, viajó en 1945 a París, donde estudió declamación, técnica de actuación, y fue comparsa de la Comedia Francesa. Fue corrector del Fondo de Cultura Económica, director y fundador de la Casa del Lago de la UNAM, coordinador de ediciones de la Presidencia de la República, colaborador y actor en programas de radio y televisión. Aquí voy a hacer una pequeña acotación. ¿Quién no se acordará de Juan José Arreola narrando el Mundial por el canal Azteca? Era algo muy chistoso ver a este señor tan histriónico ahí dando sus cátedras sobre fútbol y todas esas sapiencias. Profesor en la IFIL, jefe de circulación del Occidental, coeditor de La Vigía, EOS y PAN, que son revistas muy importantes en literatura. Fundador y director de Mester, que fue una de las revistas que vio nacer a la mayoría de los grandes escritores mexicanos de las letras contemporáneas en ese momento, ahora ya clásicas, y las colecciones editoriales de Los Presentes, Cuadernos y Libros del Unicornio. Fundador y miembro del Consejo Editorial del CME, fundador de diversos talleres literarios de la UNAM, IPN, DDF y la Secretaría de Cultura. Dirigió seminarios de escritores cubanos en la Casa de las Américas, realizador del programa de televisión Aproximaciones, creador del título de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica y de la serie Nuestros Clásicos de la UNAM. Formador de importantes escritores que han destacado en la segunda mitad del siglo XX, quienes acudieron a su taller literario y publicaron en Mester. traductor del francés de temas artísticos, hizo una importante traducción de Francis Thompson. En 1992, la Universidad de Guadalajara creó el Centro de Investigación Teatral Juan José Arreola. En 1999 se construyó el Centro de Escritores Juan José Arreola y en el 2000 se instituyó el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Este se da exactamente el día de su cumpleaños, en septiembre, allá en Zapotlán. Está con la colaboración del Centro Universitario del Sur. Participó en algunos programas teatrales de poesía en voz alta, con Fabulario. Forma parte de las grabaciones de la colección Voz Viva de México de la UNAM, que se editó en 1961, se reeditó en 1985 y se pasó a formato CD en el 2002. Quienes han ido a la Feria Internacional del Libro los últimos 10 años habrán comprobado que ahí la UNAM tiene unos pues aparatejos en donde ustedes se ponen los audífonos y pueden estar escuchando esto de Voz Viva. También está Elena Garro, está Carlos Pellicer, está Jaime Sabines, está Elenia Poniatowska, está Sergio Pitol, el grande Sergio Pitol que se acaba de ir, está José Emilio Pacheco, en fin, muchos de los grandes que ya no están, pero que siguen estando por serlo. Colaboró en América, El Hijo Pródigo, EOS, Letras de México, Novedades, PAN, Siempre y Revista Universidad de México. Fue becario del CME en 1951 y en 1953. Y del Colegio de México en Filología en 1945. Ahí es donde hace una coincidencia maravillosa con Antonio Alatorre. Y en la recopilación de obras de Juan José Arreola que publica el Fondo de Cultura Económica con antología y prólogo de Saúl Zurkiewicz, ahí podemos encontrar una de las conversaciones que tiene con Antonio Alatorre. ¿Qué más? Ah, el premio Javier Villaurrutia se lo lleva en 1963 por La Feria. Premio Nacional de Periodismo en 1977. Oficial de Artes y Letras del Gobierno de Francia en 1977. Premio Azteca de Oro a la Revelación Anual de Televisión. Premio Nacional de Ciencias y Artes, Lingüística y Literatura en 1979. El Premio Jalisco de Letras, por supuesto, en 1989. El Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo en 1990. Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, que ahora es el Premio FIL de Letras Romances, también lo obtuvo en 1992. Como se dan cuenta, su currículum es extenso, ¿sí? ¿Alguna vez le hicieron un reconocimiento en España? Y de hecho en esta plataforma de videos de internet, en el YouTube, encuentran esa premiación que le hacen en España. Y él dice que, pues como tal, no pudo él estudiar licenciatura, ni máster, ni posgrado, ni llegar a ser doctor, pero que él tenía todo como para poder tener el título, ¿no? Entonces, que cuando le pasó igual que Antonio Latorre, cuando le pidieron su currículum y su carta de estudios, no, pues que la copia del título de doctor, no, pues la verdad no lo tengo, pero tengo todo para poderlo tener. Entonces, qué mejor pregunta que mejor respuesta.
Igualito que los estudiantes actualmente.
Igualito que todos los profesionales actualmente, ¿no?
Es correcto.
Que tienen el título, pero no tienen nada como para poder respaldar el título. Es a la inversa, ¿no? Ya no es directamente proporcional. Como dice mi hermana, disculpas anticipadas, con todo respeto, no queremos herir susceptibilidades, solamente es un comentario más aquí en Eurisco, ¿no? Las cosas cambian y los tiempos son así. A ellos no les tocó la oportunidad, la coincidencia de llegar a ese grado académico como tal estudiado, pero que tenían todo para hacerlo, ¿sí? Juan Rulfo igual, aunque fuera un hombre muy callado, muy ensimismado, también dio mucha cátedra y pues era todo, ¿no? Para representarlo, los tres grandes del sur de Jalisco. No sé, ¿algo que quieras comentar, César, antes de...?
Más adelante, Pancartas Literarias, vamos a analizar un poquito La Feria, este libro por el que recibió el reconocimiento y el que se va a leer este Día Internacional del Libro el 23 de abril.
Sí, vamos a leer La Feria, están todos invitados. Por cierto, qué bueno que lo que retomas ese punto, porque en la Biblioteca Antonio de la Torre, a partir de las 9:15 horas o AMs, antes meridiano, puede usted ir a biblioteca y ahí estaremos dando, pues, ahora sí que el punto inicial para comenzar con la lectura de la feria y, pues, ahora sí que introducirnos en esta historia de los zapotlenses. Menciona también cuestiones de la costa y de, entonces trae cosas muy interesantes.
Sí, claro.
Y así como leer a Rulfo y encontrarte con ese llano y ese vocabulario tan regional, pues leer la feria, quienes hemos estado en la feria de Zapotlán y leemos la feria, bueno, pues vemos todo eso que Arreola nos describió y nos narró. Él, junto con Rulfo, han sido determinados como los mejores narradores en México. Y bueno, ahí los tenemos representando las letras internacionales ya, las letras universales. Están compitiendo en la tradición literaria. Me informa Tony que vamos a nuestro primer corte estación y regresamos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, vestido de miseria y jaspeado de mugre. Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra que a nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muerto mientras te confronta su mirada de perro. Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso a los crasos paraísos de la posesión animal. Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado y con pijama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos pastosos de la rutina doméstica. Y bien, en esta sección de pancartas literarias vamos a hablar un poquito de la literatura de Juan José Arreola. Lo que acabamos de escuchar es el prólogo de uno de sus libros, El Bestiario. En este libro él nos describe a algunos animales y nos sugiere conductas de hombres. Entonces tenemos, por ejemplo, al rinoceronte. Del rinoceronte nos dice que nunca da en el blanco, pero siempre está satisfecho de su fuerza. También tenemos al sapo. Este salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. Se despierta en primavera consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. El sapo es más que nunca en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. También tenemos al bisonte, a las aves de rapiña, al avestruz. El avestruz es muy gracioso, dice, carente de espíritu a más no poder, emprende luego con todo su cuerpo una serie de variaciones procaces sobre el tema del pudor y la desvergüenza. Y bueno, al leer las páginas de este bestiario de Juan José Arreola, nos encontramos reconociéndonos en ellas, ya que cada una de las cualidades que les integra a estos animales, nosotros nos podemos ver como un reflejo de nosotros mismos. También tenemos a los insectos, que dice, pertenemos a una triste especie de insectos, dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes. Vivimos en fuga constante, pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. La estación amorosa se refiere a la primavera. El carabao, los felinos, uno que me gusta mucho y que es el búho, que no sé, pero me encontré en esta página. Dice, antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. El búho es un hermoso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. También tenemos la cordial mesura de el oso que baila y monta en bicicleta, pero que puede excederse y triturarnos en el abrazo. Nos narra cómo es el elefante, que es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona. ¿Qué más? A los topos, a los camélidos y unos muy, muy de por sí graciosos, las hienas, que dice que son animales de pocas palabras. Su ladrido espasmódico es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna al manicomio. Aquí se hace referencia a esta peculiar risa que tienen estos animales. Las focas, estos yo los imagino así como los seres que viven en los gimnasios. Dice, difícilmente erguida en su blandura musculosa, una levanta el puro torso desnudo, otra reposa al sol un odre lleno de agua pesada. Las demás circulan por el estanque, apareciendo y desapareciendo, rodeando en el oleaje que sus evoluciones promueven. He visto el quehacer incesante de las focas. He oído sus gritos de júbilo, sus risotadas, sus falsos llamados de náufrago. Una gota de agua me salpica la boca. Meros objetos sexuales, microbios gigantescos, criaturas de vida infusa en un barro de forma primaria con probabilidades de pez, de reptil, de ave y de cuadrúpedo. Que se ponga el saco a quien le quede. Y bueno, las aves acuáticas también, el ajolote está muy, muy tierno, lo compara con una sirenita de los charcos mexicanos. Me encantan las metáforas que usa Juan José Arreola, los monos y varios más. Entonces esto es el bestiario, dense una vuelta por él. Y
a propósito del bestiario, le enviamos saludos al maestro, al profe Fer Limón.
Sí, claro.
El maestro, al profe Fer, que él está, usted no lo sabe, pero nosotros se lo vamos a contar. Él está en la talacha constante de la construcción de un bestiario. Y entonces, yo creo que esto le encantaría consultarlo. Fer, sabemos que nos estás escuchando, fue complicado que estuvieras el día de hoy aquí en cabina, pero te enviamos un saludo, un abrazo, un beso, y consulta el bestiario de Juan José Arreola.
Sí.
¿Cuánto tiempo tenemos, Tony? Un minuto. Bueno, entonces, antes de que introduzcamos algo más complejo, enviamos saludos a Ángeles, hasta el Grullo, a Lupita, a Maruj, y gracias por estarnos escuchando. Vamos al corte estación y regresamos con las observaciones que tiene César y con la voz aterciopelada de Musas.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
¿Qué es para ustedes la poesía?
Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, pues creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta, la voluntad expresiva, crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma casi diciendo: crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y es, la forma es bella, aunque sea involuntaria, inocente, como nos ha dicho Borges, es una nostia de perfección, una nostalgia de manifestación, una nostalgia de armonía. Y yo no me perdonaría aquí en este programa, Álvaro Gálvez y Fuentes, si no dijera unas cuantas líneas escritas por Jorge Luis Borges, para que sea un ejemplo de lo que él ha hecho como modificador, renovador, enriquecedor.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Eurisco. Escuchábamos, por supuesto, a Juan José Arreola dándonos esa introducción sobre lo que es la poesía, bastante interesante, porque él determina en este discurso que poesía es todo lo que creamos para que nos representemos de una manera legal, legítima, como seres humanos. Bueno, tenemos para ustedes la lectura en voz alta de La parábola del trueque, una de las grandes obras poéticas del señor Juan José Arreola. Y bueno, la lectura en voz alta la va a coordinar la voz aterciopelada de Musas, con toda esa sensualidad y con toda esa intelectualidad que ella siempre procura y proyecta, como todos los martes en su revista musical.
Muchas gracias, Marche, por la presentación. Y bueno, antes de iniciar la lectura de Parábola del Trueque, ¿cómo llegó a ella? Tengo que agradecerle a Elizabeth Ortiz, que espero que nos esté escuchando. En algún momento de convalecencia, ella me dedicó 2 horas por las tardes y nos enviábamos textos para leerlos, textos cortos, y hacer una discusión académica, intelectual, de literatura, ¿no? En esas tardes que yo no podía hacer otra cosa más que leer. Entonces, quiero presentarles Parábola del Trueque, que para mí es genial, de Juan José Arreola, y voy a pedir el apoyo en algunos momentos con César. al grito de...
Cambio esposas viejas por nuevas.
El mercader recorrió las calles del pueblo arrastrando su convoy de pintados carromatos. Las transacciones fueron muy rápidas, a base de unos precios inexorablemente fijos. Los interesados recibieron pruebas de calidad y certificados de garantía, pero nadie pudo escoger. Las mujeres, según el comerciante, eran de 24 quilates, todas rubias y todas circasianas, y más que rubias, doradas como candeleros. Al ver la adquisición de su vecino, los hombres corrían desaforados en pos del traficante. Muchos quedaron arruinados. Solo un recién casado pudo hacer cambio a la par. Su esposa estaba flamante y no desmerecía ante ninguna de las extranjeras, pero no era tan rubia como ellas. Yo me quedé temblando detrás de la ventana, al paso de un carro suntuoso. Recostada entre los almohadones y cortinas, una mujer que parecía un leopardo me miró deslumbrante, como desde un bloque de topacio. Presa de aquel contagioso frenesí, estuve a punto de estrellarme contra los vidrios. Avergonzado, me aparté de la ventana y volví el rostro para mirar a Sofía. Ella estaba tranquila, bordando sobre un nuevo mantel las iniciales de costumbre. Ajena al tumulto, ensartó la aguja con sus dedos seguros. Solo yo, que la conozco, podía advertir su tenue, imperceptible palidez. Al final de la calle, el mercader lanzó, por último, la turbadora proclama:
cambio esposas viejas por nuevas.
Pero yo me quedé con los pies clavados en el suelo, cerrando los oídos a la oportunidad definitiva. Afuera, el pueblo respiraba una atmósfera de escándalo. Sofía y yo cenábamos sin decir una palabra, incapaces de cualquier comentario. ¿Por qué no me cambiaste por otra?, me dijo al fin, llevándose los platos. No pude contestarle, y los dos caímos más hondo en el vacío. Nos acostamos temprano, pero no podíamos dormir. Separados y silenciosos, esa noche hicimos un papel de convidados de piedra. Desde entonces, vivimos en una pequeña isla desierta, rodeados por la felicidad tempestuosa. El pueblo parecía un gallinero infestado de pavos reales, indolentes y voluptuosas. Las mujeres pasaban todo el día echadas en la cama. Surgían al atardecer, resplandecientes a los rayos del sol, como sedosas banderas amarillas. Ni un momento se separaban de ella los maridos complacientes y sumisos, obstinados en la miel. Descuidaban su trabajo sin pensar en el día de mañana. Yo pasé por tonto a los ojos del vecindario y perdí los pocos amigos que tenía. Todos pensaron que quise darles una lección, poniendo el ejemplo absurdo de la fidelidad. Me señalaban con un dedo, riéndose, lanzándome pullas desde sus opulentas trincheras. Me pusieron sobrenombres obscenos y yo acabé por sentirme como una especie de eunuco en aquel Edén placentero. Por su parte, Sofía se volvió cada vez más silenciosa y retraída. Se negaba a salir a la calle conmigo para evitarme contrastes y comparaciones. Y lo que es peor, cumplía de mala gana con sus más estrictos deberes de casada. A decir verdad, los dos nos sentíamos apenados de unos amores tan modestamente conyugales. Su aire de culpabilidad era lo que más me ofendía. Se sintió responsable de que yo no tuviera una mujer como la de los otros. Se puso a pensar desde el primer momento que su humilde semblante, que todos los días era incapaz de apartar la imagen de la tentación que yo llevaba en la cabeza. Ante la hermosura invasora, se batió en retirada hasta los últimos rincones del mudo resentimiento. Yo agoté en vano nuestras pequeñas economías, comprándole adornos, perfumes, alhajas y vestidos. «No me tengas lástima», y volví a la espalda a todos los regalos. Si me esforzaba en mimarla, venía su respuesta entre lágrimas: nunca te perdonaré que no me hayas cambiado. Y me echaba la culpa de todo. Yo perdía la paciencia, y recordando a lo que parecía un leopardo, deseaba de todo corazón que volviera a pasar el mercader. Pero un día, las rubias comenzaron a oxidarse. La pequeña isla en que vivíamos recobró su calidad de oasis, rodeada por el desierto. Un desierto hostil, lleno de salvajes, alaridos de descontento. Deslumbrados a primera vista, los hombres no pusieron realmente atención a las mujeres, ni les echaron una buena mirada, ni se les ocurrió ensayar su metal. Lejos de nuevas, eran de segunda, de tercera, de sabe Dios cuántas manos. El mercader les hizo sencillamente algunas reparaciones indispensables y les dio un baño de oro tan bajo y tan delgado que no resistió la prueba de las primeras lluvias. El primer hombre que notó algo extraño se hizo el desentendido, el segundo también, pero el tercero, que era farmacéutico, advirtió un día entre el aroma de su mujer la característica emanación de sulfato de cobre, procediendo al arma a un examen minucioso, halló manchas obscuras en la superficie de la señora y puso el grito en el cielo. Muy pronto, aquellos lunares salieron a la cara de todas, como si entre las mujeres brotara una epidemia de herrumbre. Los maridos se ocultaron unos a otros las fallas de sus esposas, atormentándose en secreto con terribles sospechas acerca de su procedencia. Poco a poco salió a relucir la verdad, y cada quien supo que había recibido una mujer falsificada. El recién casado, que se dejó llevar por la corriente del entusiasmo que despertaron los cambios, cayó en un profundo abatimiento, obsesionado por el recuerdo de un cuerpo de blancura inequívoca. Pronto dio muestras de extravío. Un día se puso a remover con ácidos corrosivos los restos de oro que había en el cuerpo de su esposa y la dejó hecho una lástima, una verdadera momia. Sofía y yo nos encontramos a merced de la envidia y del odio. Ante esa actitud general, creí conveniente tomar algunas precauciones, pero a Sofía le costaba trabajo disimular su júbilo y dio en salir a la calle con sus mejores atavíos, haciendo gala entre tanta desolación. Lejos de atribuir algún mérito a mi conducta, Sofía pensaba naturalmente que yo me había quedado con ella por cobarde, pero no me faltaron las ganas de cambiarla. Hoy salió del pueblo la expedición de los maridos engañados, que van en busca del mercader. Ha sido verdaderamente un triste espectáculo. Los hombres levantaban al cielo los puños jurando venganza. Las mujeres iban de luto, lacias y desgreñadas, como plañideras leprosas. El único que se quedó en este famoso recién casado, por cuya razón se teme. Dando pruebas de un apego maniático, dice que ahora será fiel hasta que la muerte lo separe de la mujer ennegrecida, esa que él mismo acabó de estropear a base de ácido sulfúrico. Yo no sé la vida que me guarda al lado de una Sofía, quién sabe si necia o si prudente. Por lo pronto, le va a faltar admiradores. Ahora estamos en una isla verdadera, rodeada de soledad por todas partes. Antes de irse, los maridos declararon que buscarán hasta el infierno los rastros del estafador, y realmente todos podían, al decirlo, una cara de condenados. Sofía no es tan morena como parece. A la luz de la lámpara, su rostro dormido se va llenando de reflejos, como si del sueño le salieran leves, dorados pensamientos de orgullo. Fin.
¿Qué tal? Buenísima. Maravillosa.
El engaño, ¿no? La fidelidad, la reciprocidad, toda la que es la relación de pareja y el deslumbre que siempre tenemos con la parte de la sociedad. Es un cuento que a mí me gusta muchísimo por todas las referencias que tiene a qué tanto nos dejamos influenciar como socióloga, ¿no? Por el entorno en el que nos delimitamos. Que nos deja, sí. Y bueno, quiero aprovechar, antes de que se me vaya la voz, el mandar los saludos a Arturo Aguirre, que nos está escuchando, a Gogo, que anda en la ciudad, a Ari Omar, que también nos está escuchando, a Edgar Silva, y bueno, a las muchachas.
A las muchachas, a Mago Luna y a Vero Carrizales. Un beso, las queremos un montón. ¿Y qué más?
A Vladimir, que está escuchándonos desde la Ciudad de México, me acaba de avisar. Muchas gracias, Vladi.
Ay, hombre, cuánto público. No, hombre, tú haces revueltas, ¿eh? Vamos a nuestro corte de estación, nos indica Tony, y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchita. Madre del deseo que el río cantó, eres suripanta del pueblo.
Estamos de regreso en Eurisco, aquí muy enfiestados con Lila Downs. Hay un documento, un paper, que lo puede usted encontrar en la web, Dice Juan José Arreola, la imposibilidad de la escritura. Este es de Felipe Vázquez, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y este paper trae un epígrafe que dice, así como no hay amor feliz, no hay una obra de arte feliz. Y esto lo dice Juan José Arreola. Problematizar el lenguaje y explorar sus límites fue una de las premisas de la literatura moderna. El escritor neoclásico rendía culto a la forma, labraba un texto como si fuese una columna de cristal de roca. Casi nunca cuestionó su materia verbal, pues entre la palabra y la cosa existía un principio de semejanza. Su reto consistió en ceñir las palabras a una forma en equilibrio y proyectar una simetría irónica en el plano de los significados. Algunas escrituras, al desarticular las pasiones y mostrar que no son sino máscaras del mal, tocan el filo de una serenidad glacial, es decir, son exactas y despiadadas, incluso si participan del juego frívolo. El siglo de las luces, sin embargo, al fundarse en la razón, engendró el mal que la minaría, la crítica. Los paradigmas sociales, religiosos y artísticos fueron cuestionados de manera radical y se descubrió que, tras su fachada absoluta detrás de su transparencia geométrica, surgían grietas en las que dichos paradigmas habrían de derrumbarse. Las contradicciones internas de esta cosmovisión la llevaron a la ruina. Su dialéctica interior la condujo a un impasse crítico y más tarde a un estado de perpetuo principio de incertidumbre. De aquí surge el pensamiento moderno y aún la modernidad se define como un estado crítico, en crisis y en crítica. Eso, así es como inicia este académico de la UNAM, uno de los documentos que usted puede encontrar sobre lo que es la obra de Juan José Arreola, Hacia el muro, y luego tiene otro espacio que dice Desde el muro, y es como este Juan José Arreola logra de la nada consolidarse en una tradición literaria siendo lo que es hoy en día. Ya al inicio del programa yo hablaba sobre lo de las cuestiones de los estudios y hemos estado aquí delimitando ciertas, ahora sí que problematizando el lenguaje aquí en Eurisco, y bueno, desde la mirilla y desde el ámbito sociológico, aquí con la intelectual Zamora, sobre cómo es que él se posiciona y lo importante que es darse a conocer. Lo que él hace, ¿no?
Claro, pero darse a conocer en un espacio en el que, bueno, como antes mencionaste, bueno, en el Inter, antes había mucha suerte para los creativos, ¿no? En el sentido de, te conoce alguien, te vas relacionando, todos sus logros, todas sus invitaciones a publicar, a traducir, que quien lo invita, por ejemplo, a traducir en francés textos de, es Antonio Latorre, ¿no? Dice, pues tú ya estuviste en Francia, tú puedes, a ver, vamos a ver la literatura, cómo lo manejas, y lo invita a traducir. El rector de la UNAM lo invita, ¿no?, a formar este pequeño espacio que era Casa del Lago en sus inicios, y que, bueno, ahora es un monstruo en cuestión de teatral y musical, sí, es un lugar de cultura muy muy importante dentro de la UNAM, pero bueno, empezó con Arreola y era algo pequeñito, así como de una vez a la semana, ¿no? Se reunían los chavos que iban, era un lugar para estudiantes y ahora es para artistas consolidados de todos los ambientes. Cuando se va a Francia, digo, voy en esta sección como atemporal, pero todo va lo mismo, él hace y logra muchas cosas solo por las relaciones sociales que tenía, y no quiero decir en la cuestión económica, sino de amistad. Entonces es, ¿sabes hacer esto? Vámonos. ¿Te gusta la literatura? Vámonos. Quien lo beca para irse a Francia es un actor del quien él es admirador, y lo invita para que se vaya a estudiar a Francia. Entonces es genial, ¿no? O sea, no es tanto el tener el recurso, es saber hacer las cosas, claro, es ser propositivo.
Aparte que él era un genio, ¿no?
Por supuesto.
Y no por ser genio significa que vas a tener los recursos o la posibilidad de adquisición de hacerlo, ¿no? Él fue un genio en toda la extensión de la palabra y pudo utilizar esto que dicen que algo que una vez que pasa, si no lo tomas, ya no vuelve, que son las palabras, el tiempo y las oportunidades, ¿sí?
Es
que eso lo hace todavía más importante porque ha estado inmiscuido en tantas cosas, en la literatura, en la música. Él era un amante de la música, él encantaba el vino, él ha sabido apasionarse de todo, ¿no? melómano, es, ¿no? El quien está, sí, en la música, quien ama la música, un melómano.
Pero bueno, un artista que no sea apasionado no puede ser artista.
Bueno, ya,
¿no?,
en algún momento de esta semana tuvimos una conversación con un artista y como tal hablábamos de eso, ¿no? De lo que es esta
la pasión.
Esta pasión y cómo cómo diferenciar a un artista de alguien que genera, no sé, ser en algún otro oficio creativo. Ay, Mariana Morán, saludos, muy bien. Que no alcanzó a llegar, pero que nos está escuchando. Gracias, productora. Sí mencionaste a Edgar Silva, ¿verdad?
Sí, claro. Pero...
Edgar Silva, un beso y un abrazo. Nos estás escuchando. César, con acento.
Saludos a todos los que nos hayan escuchado.
Sí.
Sin discriminar.
¿Qué pasa con la feria? Algo así rapidísimo.
La feria es un compendio de diferentes voces de la región de Zapotlán, que antes se llamaba Tlayolan.
Sí.
Era un lugar donde se daba muy buen maíz, que los pueblos vecinos, entre ellos Autlán, Sayula, Amula y Tamazula, fueron a robarles el maíz. Ya después los cuervos, es una leyenda muy bonita, que los cuervos uno por uno, los hombres se convirtieron en cuervos con ayuda de un chamán y regresaron ese maíz. Y el que se comía el maíz que llevaba en el pico hasta Zapotlán, este quedaba para siempre en cuervo. Entonces, una invitación a la lectura y a que vayan y nos acompañen este próximo lunes.
A leer la feria. Exacto. A que nos volvamos, yo siempre he dicho que Zapotlán es uno de día y uno de noche, porque yo allá viví 7 años, y de verdad que es mágico el pueblo de Zapotlán. Estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, y les recomendamos, aparte de las lecturas de Juan José Arreola, Apuntes de Arreola en Zapotlán, del maestro emérito de la Universidad Vicente Preciado Zacarías, como aportación a la información que cura. Saludos, Ernesto Santana, que nos pudo haber estado escuchando, por eso de que...
Léeme Arreola,
sí. Nos vamos, y recuerde que no hay que discutir, como nos ven nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Nos escuchamos en la próxima emisión de Eurisco.
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 Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.